Estamos en contacto con Alfredo Leira, integrante de la Comisión Asesora de Patrimonio de la Sociedad de Arquitectos. El Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura sacó un comunicado en el que se criticó la presencia de una obra del muralista José Galino en la fachada lateral del edificio del Instituto de Profesores Artigas. El instituto expresa su preocupación ante una serie de intervenciones que desde hace un tiempo afectan al espacio urbano montevideano. Y es interesante conocer cuál es la opinión al respecto de la Sociedad de Arquitectos. Bienvenido, Leira.
Sí, buenas tardes. Los escucho un poco bajito, pero... un gusto estar hablando con ustedes.
Por favor, gracias.
Bienvenido.
Gracias por atendernos. Alberto, cuando ustedes se preocupan por esta serie de intervenciones, ¿estamos hablando de todas las intervenciones o de intervenciones puntuales en edificios que tienen valor arquitectónico e histórico para nosotros?
Bien, lo primero para comentar es bienvenido el arte a la ciudad. O sea, la ciudad es un organismo vivo donde conviven un montón de expresiones, ¿verdad? Y en este caso, atendiendo al comunicado que ya sacó el Instituto de Historia, se trata de un caso en particular. Yo creo que hay preocupación que excede al caso particular sobre qué es lo que pasa en la ciudad. Uh-huh. Y no tiene que tomarse como un artista en particular. El tema es, en el caso particular que motivó el comunicado, que el edificio del IPA es un edificio que está declarado bien de interés departamental desde el año 95. ¿Eso qué quiere decir? Que en su momento la intendencia, en este caso de Montevideo, entendió que era un edificio a proteger por los valores que tenía. Para ello, entonces, si se interviene sobre el edificio, debería cumplirse con un trámite ante la intendencia para que la unidad de patrimonio, que es la autoridad departamental, diga si es viable hacer la intervención o no. Recordarán ustedes, por ejemplo, cuando se discutió mucho sobre la colocación de una escultura a la Virgen al lado de la aduana de Oribe, sobre la Rambla de Montevideo, que tenía connotaciones también, pero la Rambla es un monumento histórico nacional. En ese caso está declarado por lo que es la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y es de alcance nacional la declaratoria. En este caso es un bien de interés departamental. Pero bueno, volviendo al tema, no se cuestiona, creo, desde la Sociedad de Arquitectos no cuestionamos el arte, sino lo contrario. Bienvenida a las intervenciones artísticas en la ciudad, pero no a cualquier costo o sobre cualquier superficie.
Claro, pero vos hablás de un caso puntual y en la carta dice que se trata de una serie expansiva que poco a poco ha tomado una cantidad de planos en el intento de animar y colmar los muros blancos. La intención y sus polémicos resultados cobran mayor gravedad cuando se impone no solo a las medianeras sino a las fachadas de unos edificios, a una de las obras notables de la arquitectura uruguaya. No se hace solamente referencia a la obra del IPA, sino a otras también y a la gran cantidad que hay en Montevideo por parte de Galino.
Mira, creo que una de las dificultades que tenemos sobre el tema del patrimonio, en particular en Montevideo y también pasa en el interior del país, es el tema de difundir y que la gente vaya conociendo cuáles son los valores por los cuales se los protege. Eso es un debe de toda nuestra sociedad, ¿verdad? Porque lo que se protege como bien patrimonial no es más ni menos que la memoria colectiva. O sea, es algo que se cree que es importante preservar como ejemplo importante, en este caso arquitectónico. Hay otros tipos de patrimonios, ¿no? Escuchaba ayer, por ejemplo, a la arquitecta Laura Cesio del Instituto de Historia, que decía ella, a nadie se le ocurre intervenir, por ejemplo, un cuadro de Blanes. Entonces, el paralelismo era, y no es por ponerse por encima de nada, los arquitectos también somos de alguna manera artistas, más allá que uno incorpora mucho más a la vida cotidiana. Y entonces, un edificio que está pensado de determinada manera, en determinado color, con determinada volumetría, si es intervenido parcialmente en una fachada, realmente se altera, digamos, la imagen que tenía original. Yo, en lo personal, creo que es importante deslindar el tema del artista en particular, que creo que tiene sus méritos. De hecho, no solo pinta en Montevideo y en el interior, sino también ha pintado en el exterior. Hay otros colectivos también de muralistas que también tienen en distintos países actividad. y creo que eso es algo bueno, pero hay que ver, en esto creo que nos falta a los uruguayos, ¿no? Todo un tema de convivencia, de cómo hacemos para convivir todas las PACs. Y en esto quiero hacer referencia a algo que, justamente en este edificio en particular del IPA, que fue un edificio que se creó y se proyectó por concurso, destinado a estudiantes mujeres, hay un alto relieve y hay un mural en la biblioteca. Un alto relieve que es de Bernabé Michelena y un mural en la biblioteca de Demetrio Urruchúa. Uh-huh. Ambos ejemplos toman además a la mujer como centro para ese homenaje. Entonces, ¿qué pasaba en décadas anteriores? Había una ley, no recuerdo ahora el número de la ley, que preveía que cuando se hacía un edificio, una parte de la inversión que se hacía era destinada a artistas. Entonces, así se vio de que tanto edificios del Estado como también edificios privados integraban en la arquitectura esculturas o pinturas dentro de los espacios públicos. Eso creo que es algo que estaría muy bueno retomar.
Alberto, quiero ordenar un poco, quiero separar un poco lo crudo de lo cocido, como se dice comúnmente. Dale. Para poder entender un poco la expresión de esta comisión del instituto, ¿no? En realidad
yo no soy integrante del instituto,
no, pero
integro lo que es la comisión asesora de patrimonio de la sociedad arquitectónica.
Y me parece que justamente con quien le tengo que hacer esta pregunta, porque si bien escuchando tus palabras estoy de acuerdo en lo que tiene que ver con los edificios que tienen valor arquitectónico, porque en realidad los arquitectos sí son artistas, por lo menos para mí. Habrá buenos y malos, o que me gusten o que no me gusten, pero son artistas también porque se forman en una base artística. Más allá de que es una carrera muy difícil, que tiene muchas materias, hay una base artística en la arquitectura históricamente, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con que hay edificios que en realidad tendrían que no ser tocados de ninguna manera y que se tendrían que respetar. Pero quiero ir específicamente al caso del IPA, y me gustaría saber cuál es la opinión que tienen la sociedad de arquitectos con respecto a todo el enchastre que hacen los estudiantes en la fachada de este instituto, porque nunca los escuché expresarse acaso de esto. Más allá de que voy a aclarar una cosa, perdón.
La realidad no es tampoco en particular sobre el IPA, o sea, la ciudad toda, sobre el tema que es ya no arte urbano sino vandalismo, uh-huh, debería ser mucho más cuidada. En esto también creo que los uruguayos no somos todos lo cuidadosos que podríamos ser, y hablo de privados, y hablo del Estado, y hablo de la gestión. Es como un vale todo en el cual... tanto son las pegatinas como son las firmas, los tags, los famosos tags, ¿verdad? Uh-huh. Que se ven por toda la ciudad, uh-huh, también.
Sí, pero esos son, perdón, Leira, pero esos son anónimos.
Sí.
Esos son anónimos. Estos sí. están firmados. Y se sabe a quién se tiene que dirigir. Y uno sabe a quién. Cuando estoy hablando de las reivindicaciones que pueden ser, que las respeto, porque las reivindicaciones estudiantiles o cualquier tipo de reclamo es respetable por parte de cualquier institución o asociación, pero estas están firmadas, uno sabe a quién se tiene que dirigir. El enchastre que uno encuentra...
Entonces las reivindicaciones gremiales...
Por supuesto.
Políticas y sociales.
Exacto. Creo que ahí es un universo que no es solo las reivindicaciones gremiales. A mí me tocó en su momento hacer unos contactos con quien era en ese momento director del SODRE y con quien era la directora del Teatro Solís, porque también vemos que espectáculos culturales, ya sean obras de teatro, ferias del libro, muchas expresiones que también son populares, a veces se pegatinean sobre cualquier lado. Entonces, no es solamente el tema de reivindicaciones gremiales, que yo considero que son lícitas también, uh-huh, pero hay que ordenar de alguna manera, igual que pasa cuando hay campaña política, y aún hoy vemos todavía pegotines o pegatinas de algún partido en particular que no fueron limpiadas, más allá de que está establecido que tienen que limpiar X cantidad de días después de que fue el acto electoral. Uh-huh. Entonces, sin duda que nos debemos, bienvenida sea el comunicado del Instituto de Historia y de la Facultad de Arquitectura para poder poner el tema sobre la mesa y discutirlo, porque creo que nos debemos como sociedad un poco más de cuidado por el lugar donde vivimos, ¿verdad? Y de alguna manera empezar a encauzar todas esas expresiones que son, es bueno que se den, pero uh-huh. también tenemos que cuidar aquello que es patrimonial.
Bien, yo quería consultarle específicamente por la actividad de ustedes, ¿no? Como Comisión Asesora de Patrimonio, ¿entienden que hay una planificación de estos murales? No sé si conocen en profundidad cuál es el proceso, pero...
En este plan en particular sé que la Administración Nacional de Educación Pública...
No, hablo en general, sí. Esto ya sé, en general, la cantidad de murales que hay.
No hay un plan establecido, hay muchos que se hacen a pedido de privados, hay otros que se hacen porque se quiere homenajear a alguna figura. Está muy bueno el homenaje a determinadas figuras, ya sean históricas o actuales, pero creo que hay que ordenarlo un poquito. Estaría muy bueno dialogar con la ciudad, inclusive capaz que dialogando, yo soy optimista de que estos temas se pueden conciliar. No creo que sea algo, creo que tendemos últimamente a discutir los temas y ponernos siempre en posiciones antagónicas, que no son las más deseables. Creo que hay que ver de qué manera poder acercarnos y trabajar juntos. Y no es sobre alguien en particular, como decía al principio, integrar, por ejemplo, en la arquitectura o mismo en la ciudad, artistas de todo tipo, que no es solo muralistas, ¿no? Acá tenemos escultores, tenemos pintores, hay muchas diversas expresiones del arte que podrían plasmarse y que se pueden ordenar ya sea con la autoridad departamental o nacional y promoverse. Hace poquito por mi trabajo tuve que estar en San Gregorio de Polanco, que es uno de los museos al aire libre, una ciudad que se dedicó a hacer muchos murales y que después además necesita un cierto mantenimiento, porque si el mural está valorado debería ser mantenido luego. Pasó que se eliminó, por ejemplo, en la fachada del costado de los bomberos, ahí en la Plaza de los 33, se eliminó un mural que existía y desapareció y ahí quedó, ahora tiene como unos dibujitos y no, nunca fue restaurado, que era un poco la promesa. Algunos otros altorrelieves en otros edificios se han podido recuperar, pero creo que en eso también hay parte de la planificación.
Mirábamos,
por ejemplo, en la peatonal Sarandí tenemos uno en homenaje a Torres García, que también está en un mal estado, lo mismo que la fachada del museo Torres García. El cuidado por el patrimonio y por nuestra ciudad tiene que ser una preocupación que nos lleve, por ejemplo, a ver lo que está establecido por ley. La ley 14.040, que es la ley de patrimonio que nos rige, hay un producido de los casinos que debería destinarse al cuidado del patrimonio. Sin embargo, no nos consta que sea así, que ese dinero llegue efectivamente a la Comisión de Patrimonio y que se aplique a la preservación.
Bien, claramente tú no sos la persona para hacerte consultas a propósito de la carta que hace pública este Instituto de Historia, pero hay algunas cosas que llaman la atención, porque entiendo que todos estamos de acuerdo, y usted lo decía recién, ¿no?, en la necesidad que tenemos de planificar los espacios públicos, de que los espacios públicos y el arte callejero, la arquitectura, conviviendo con el ser humano, tenga una razón de ser, ¿no? Y que de hecho se perpetúe en el tiempo y que como tal haya un cuidado y una protección de esto. Pero ¿cómo hacemos para generar un contralor? Y te pregunto, porque el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura dice que la pintura está en el IPA, es un asunto gravísimo y aún más grave, dicen en esta carta, porque proviene de una autoridad. Y lo es no solo por el resultado, sino por su debilidad teórica, denota desconocimiento absoluto de los valores de este edificio singular. Entonces, si el Estado tiene para los arquitectos un desconocimiento sobre el valor de la arquitectura, evidentemente hay una falencia bien, bien profunda. ¿Cómo puede la academia y cómo podemos nosotros también, como integrantes de la sociedad toda y como generadores de opinión, trabajar sobre esto? ¿Qué discusión y a qué nivel se tiene que dar para que realmente esto tenga su importancia? Y así como escuchamos la voz de este instituto al momento de reclamar por esta obra de Galindo, también escucharla cuando organizaciones sociales también hacen uso y abuso de los espacios públicos.
Yo creo que justamente conversando todas las partes y con algunas, creo que hay también que hacer modificaciones legales en los temas patrimoniales. Como te decía hoy, uno de los asuntos muy importantes es la difusión, y en eso, bueno, ustedes por ejemplo ahora desde la radio están colaborando en dar un tema que se generó discusión para poder, junto a los oyentes, poder pensarlo y pensarlo juntos, porque acá nadie es dueño de la verdad absoluta, ¿verdad? No existe una verdad única y puede haber muchas perspectivas. Yo una cosa que reflexionaba, y ahí lo escuchaba en otro medio, sobre el tema que siempre decimos de que los uruguayos somos grises, ¿no? Y a partir de eso entonces cualquier explosión de color es bienvenida. Y sin embargo, una cosa que siempre reivindico es, yo hice la especialización en patrimonio y en facultad vinieron docentes del exterior. Una cosa que decían los docentes del exterior era la riqueza arquitectónica que tenía Montevideo en particular. Sin embargo, nosotros estando acá a veces no la valoramos lo suficiente. Entonces, creo que nos está faltando en eso todavía valorar un poquito más lo que tenemos acá, que siempre nos cuesta. Allá en la época de la dictadura pasaba que se armó el grupo de estudios urbanos, también a instancias de la Facultad de Arquitectura, Arana como uno de los protagonistas, para evitar demoliciones y evitar que se deteriorara muchísimo, en particular la Ciudad Vieja.
Sí.
Eso caló hondo y es algo como muy bien visto, y dio lugar después ese movimiento al establecimiento de comisiones especiales permanentes a nivel de la Intendencia de Montevideo. Muchas veces pasa que estas comisiones son salteadas no solo por privados sino por el Estado en general. Entonces, sí tenemos reglamentaciones, sí tenemos figuras como esta que decíamos en particular del bien de interés departamental, tenemos en particular en Ciudad Vieja, por ejemplo, un inventario con grados de protección diferenciado para cada edificio. Los profesionales, que a veces generan los trámites, tienen que estar en conocimiento de eso, eso está accesible desde la web de la Intendencia. Pero así todo, a veces se dan operaciones que van en contra de la preservación del edificio. Uh-huh. Creo que hay que hacer una charla mejor entre todas las partes, empresas constructoras, profesionales, vecinos, comerciantes, para poder reconocer de alguna manera el valor que tienen las cosas y apoyarse en ello. Porque en realidad a nivel del mundo, cuando los uruguayos, por suerte, hemos en los últimos tiempos podido viajar al exterior, y cuando vemos otras ciudades que sí están protegidas efectivamente y dedican recursos a preservar el patrimonio, venimos maravillados con eso. Y sin embargo en Montevideo y en el interior del país a veces es muy dificultoso llegar a concretarlo. Soy optimista que sí, juntando todas las partes, podamos tener diálogos que vayan en el sentido de cuidar más el lugar donde vivimos, que no es ni más ni eso. En un momento me acuerdo que el eslogan de la Intendencia de Montevideo era Montevideo tu casa, y a veces nos parece que nosotros circulamos por la vía pública y podemos tirar residuos hacia el exterior, o que podemos pegatinear o pintar cualquier superficie. Eso también se tiene que legislar, mejorar lo que es la ley de patrimonio. Se está trabajando en eso, en insumos nuevos para actualizar la ley de patrimonio, que ya tiene muchos años, y de alguna manera penalizar esos ataques a determinados bienes que son públicos, que son de todos. Hace un tiempo miraba, y todavía se ve algún rastro, se recuperó todo el cabildo en la Ciudad Vieja, ¿verdad? Y al poco tiempo ya había algunos grafitis sobre la fachada que da la calle Sarandí. En realidad hay que cuidarlo más, ahí hay hasta cámaras. Sin embargo, no supe de que hubiera ninguna acción contra los que perpetraron ese acto vandálico, ¿verdad?
Leira, yo tengo una última pregunta. ¿Tienen conocimiento de hace cuánto que Galino específicamente viene realizando este tipo de intervenciones?
Lleva ya hace muchos años, yo creo que son más de 6 años pintando murales en la ciudad. Vuelvo a reiterar, yo desvincularía el apellido del muralista en particular, porque creo que es un tema más complejo.
Pero el Instituto de Historia de la Facultad lo nombra con nombre y apellido.
El Instituto de Historia sí. Desde la Sociedad de Arquitectos creo que tenemos que abarcar el tema como un tema integral, y no solo sobre los muralistas. Creo que todo el tema del vandalismo sobre la ciudad creo que tiene que ser tomado y en su conjunto.
Bien.
Y en realidad a los artistas darles para adelante. O sea, está buenísimo que tengan intervenciones, que, y no solo los muralistas, como decíamos hoy, también escultores, y que sean integrados en los edificios. Ojalá desde la educación pública y desde el Estado se facilite y se generen recursos para estas actividades, y que estos artistas puedan tener además también continuidad en su trabajo, ¿verdad?
Uh-huh. Usted hablaba de trabajar el tema de manera multidisciplinaria y con todos los actores. ¿Qué hace la Comisión de Patrimonio que trabaja y depende de la Junta Departamental? Creo que depende, si no me equivoco. ¿De quién depende? Del Ministerio de Educación y Cultura.
Pedro es la comisión asesora en la Sociedad Arquitectónica.
No, ya sé, pero le consulto.
En la órbita de la Intendencia es la Unidad de Patrimonio. La Unidad de Patrimonio es la que vela, digamos, justamente por los bienes departamentales que están declarados patrimonio. Y a nivel nacional es la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación.
Eso
que mismo. Depende del Ministerio de Educación y Cultura.
Ahí va.
Después cada Intendencia del Interior también tiene a veces comisiones de patrimonio.
Perfecto. ¿Y usted tiene idea quiénes integran esta comisión de patrimonio que depende del Ministerio de Educación y Cultura?
Sí, el director es William Roy Ashfield, que también es docente en facultad.
Claro. La consulta es la siguiente. ¿Es solamente puestos designados por el gobierno de turno o también forma parte de la academia y otros actores?
En general, la SAU no la integra. La SAU lo que tiene es delegados a nivel departamental en las comisiones permanentes.
Mm.
Pero a nivel de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación se integra también de manera también de varios organismos. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene delegado, y es una integración bastante, digamos, colegiada y abarcativa, más allá que un director.
Claro, porque uno piensa, bueno, se tendría que hacer otra comisión paralela, tal vez que integre también a la sociedad civil y que pueda, de alguna manera, dar su opinión también a estas decisiones, ¿no? En esto que hablábamos de la interrelacionalidad.
Es que, viste cómo hay, a nivel del ordenamiento territorial, consultas a la ciudadanía. En temas patrimoniales también es deseable que haya consultas a la ciudadanía.
Mm.
Y además hay tres niveles de gobierno, ¿no? Está el nivel nacional, pero está el departamental y también el municipal. Y además cada parte de los niveles de gobierno puede declarar patrimonio en su circunscripción, ¿verdad? En el alcance que tiene.
Muy bien. Alfredo Leira, integrante de la comisión.
Alberto, perdón.
Estoy sin los lentes, soy un desastre. Alberto Leira, integrante de la Comisión Asesora de Patrimonio de la Sociedad de Arquitectos. Gracias por este contacto.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Que pasen muy bien.
Chao.
Bueno,
interesante la postura de Alberto, en mi opinión, en el sentido que busca un término medio, ¿no?
Uh-huh.
Pero la realidad es que la carta del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, de cual él aclaró que no es parte, es determinante y apunta directamente a la obra de Valido, y que incluso la cuestiona en sus resultados, no solamente en su ubicación y demás. Y la verdad es que es interesante y es bueno que haya surgido toda esta discusión para que conversemos de esto. Ojalá que es un cambio y se haga algo. Pero quiero dar la misma indignación con otro tipo de, realmente, eso sí, enchastres y dejadez con edificios públicos y que son patrimoniales,
para empezar,
que no veo la misma indignación.
No, totalmente
ni,
de acuerdo.
Ni los mismos términos aplicados como se aplicaron con este tema de Garino.
Totalmente de acuerdo.
Quiero creer que no hay un tema político atrás de esto, ¿no?
Que como fue
el Instituto de Educación que mandó a pintar, digamos, esto en el IPA, no hay atrás una intencionalidad política. Quiero creer que no, y hay un verdadero interés por cuidar nuestro patrimonio.
Yo también quisiera creer, Maguita.